10 y 36 minutos, 24 minutos para llegar al final de este Egunon Bizkaia. Muchos temas que abordar de momento. Nos vamos a centrar en el síndrome postvacacional. Hacíamos el otro día, junto a Dani Guerreiro, junto a Juan del Arco, pues un pequeño balance de lo que podía llevar a cabo esta conversación que vamos a mantener en el día de hoy. Y hoy nos vamos a centrar en algo que yo creo que sufren, en este caso, muchos a la vuelta de las vacaciones. Porque a todos nos cuesta volver a la rutina, nunca es plato de buen gusto volver al trabajo, volver al colegio, volver a la universidad. Y para ello lo vamos a abordar como lo hacemos todas las semanas con Juan del Arco. Egunon.
Egunon, Iker.
Ya te habíamos saludado, pero bueno, vamos a hacer ese saludo más serio.
Sí, el saludo oficial.
El saludo oficial.
Para hablar del síndrome vacacional. Sin haberlo deseado, me ha salido un pareado, que se decía antiguamente. Bueno, el síndrome postvacacional no es para tomárselo a broma, porque si bien es cierto que a todas las personas nos cuesta dejar las vacaciones y empezar a trabajar, hay para alguna gente que eso se puede convertir en una verdadera enfermedad. Es cierto que hoy por hoy, yo casi me atrevería a decir que todavía no está clasificado como tal enfermedad en la clasificación internacional de enfermedades, pero hace 20 años o hace 30 años no se hablaba para nada de esta entidad y cada vez hablamos más de ella, cada vez aparecen más personas que realmente la vuelta a las vacaciones les supone un verdadero trauma. O sea, ya pasa del típico cansancio, hastío, desencanto, a llegar a una tristeza, un malestar general, una ansiedad que acaba convirtiéndose en una depresión.
Y al final es complicado, ¿no? Yo recuerdo pues los veranos, volvíamos con mi aita de vacaciones, le tocaba volver al trabajo y ya como que le cambiaba el chip en esas últimas horas, ¿no?, de disfrute realmente, y bueno, pues te lleva también a no disfrutar realmente de esas últimas horas de vacaciones. Y yo al final lo he ido comprobando ya en estos últimos años, y sí es cierto que te cambia el humor, ¿no? Porque tú estás tan encantado, ¿no?, con tu disfrute vacacional, y en un momento pues cambias y ya tienes que empezar a pensar la semana ardua que tienes de trabajo por delante, o los meses, porque hasta que vuelvas a tener unos días de descanso pueden pasar mucho tiempo.
Pues sí, y lo más importante, y probablemente por lo que ha crecido bastante, porque como tú bien dices, pues a tu padre, o incluso al mío, o a mi madre, que es mucho mayor, porque yo soy mucho mayor que tú.
De hecho, este año mi aita ha sido el primero que no ha tenido esa depresión postvacacional porque se acaba de jubilar.
Pues yo espero hacerlo también pronto, aunque me gustaría seguir viniendo aquí a compartir con los oyentes de Radio Popular las experiencias en salud. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos ha aumentado mucho el estrés en el trabajo. En algunos estudios se calcula que hasta un 70% de las personas sufren estrés laboral, que por lo menos un tercio, entre un 35 y un 40% de las personas tienen realmente un problema importante con el trabajo, que incluso a veces necesita tratamiento. Estamos hablando de un tercio de las personas, y estamos hablando de dos tercios en el caso del estrés.
Claro.
Eso nos lleva a que, lógicamente, esto no sucedía. Hace 30 años esto no era tan importante. Entonces, claro, ese desencanto con el trabajo, ese encontrarme insatisfecho, ese tener estrés, lógicamente me hace más difícil la vuelta y hace que sea más importante el síndrome postvacacional.
No sé si tenemos datos de ese estrés, de que puede venir derivado, si de esa carga de trabajo a la que nos vemos envueltos cada vez más, o también a las relaciones que puedas tener con los compañeros, porque puede haber varias vertientes, ¿no?, en ese tema.
Sí, hay dos factores fundamentales que van a influir en el síndrome postvacacional. Por una parte, de dónde venimos, y por otra, a dónde vamos.
¿A dónde vamos?
Vamos a empezar por la segunda, ¿a dónde vamos? Como ya comentábamos, ¿no?, cuanto peor sea la relación laboral que tengo, cuanto más estresante sea mi trabajo, cuanto más desbordado me encuentre y cuanto más insatisfecho me encuentre, lógicamente más probable va a ser el síndrome postvacacional y va a llegar posiblemente a una depresión. Luego podemos comentar cómo intentar evitar eso. Y por otra parte, ¿de dónde venimos, ¿no? Si las vacaciones han sido un cambio radical con respecto al trabajo, que hemos perdido cualquier tipo de control horario, que bueno, nos levantábamos muchísimo más tarde, nos acostábamos muchísimo más tarde, echábamos todos los días siesta, un día comíamos a las 12, otro día comíamos a las 3, otro día no comíamos, otro día no cenábamos, es decir, hemos alterado completamente nuestro reloj biológico, pues puede que nos lo hayamos pasado muy bien, pero no sería lo más recomendable. Lo más recomendable no es que sigamos exactamente haciendo lo mismo, porque
no
serían vacaciones.
A las 6:30 de la mañana, pero, o a las 5:30.
Pero intentar, y ya lo dijimos alguna otra vez, hablando de la resaca y hablando de algunas otras cosas, que nuestro organismo tiene un biorritmo. Yo creo que esto se entiende muy bien, ¿verdad? Bio de vida, ritmo de ritmo. O sea, que si nuestra vida fuese siempre igual, en el sentido de levantarnos siempre a la misma hora, acostarnos siempre a la misma hora, comer siempre a la misma hora, nuestro organismo estaría mucho mejor preparado para afrontar cualquier situación. Tanto de cambio, también disfrutaría más. O sea, que eso es lo mejor para el organismo. Eso es indudable. Ahora bien, lógicamente, eso no quiere decir que, bueno, pues tengo vacaciones, sigo poniendo el despertador a la misma hora, me levanto, me visto al mismo ritmo, voy al mismo sitio, solo que al bar de al lado de la oficina,
en vez de la oficina, ya está.
Eso no va a ser así. No. Pero sí, desde luego, el desmadre casi nunca es bueno. Entonces, si conseguimos mantener un horario parecido al horario laboral, vamos a tener menos síndrome posvacacional. Y no porque hayamos disfrutado menos, ¿eh? O sea, porque nos podemos plantear, oye, pues voy a ir a la playa un poquito antes, voy a pasear por la playa, voy a salir por la noche, pero no me voy a pasar todos los días de vacaciones, solamente de vez en cuando lo voy a hacer. O sea, cuanto menos cambiemos la rutina biológica, ¿eh? O sea, sí, las actividades van a ser completamente distintas, pero que nuestro biorritmo siga siendo parecido, eso nos va a ayudar mucho.
Claro, porque ¿hasta cuánto tiempo puede durar este síndrome a la hora de poder moldarte nuevamente a la rutina? Yo el otro día buscaba, ¿no?, en Google, hacía esa búsqueda porque he cambiado recientemente mi horario de entrada, también tengo que entrar más pronto y claro, me tengo que dormir antes y me cuesta, ¿no? Me cuesta meterme a las 9:30 en la cama para levantarme a las 4:30 cuando me levante. Claro, ¿cuánto tarda el cuerpo a hacerse esos horarios?
Bueno, en todas estas cosas la variabilidad interindividual es enorme.
Claro.
No podemos dar una norma porque vamos a decir un número, que lo vamos a decir, y alguien que le cueste mucho más
va a decir,
igual se deprime. Y no es eso. Porque para cada persona esto va a funcionar de una manera completamente distinta. Pero en general podemos decir que estar los 15 primeros días de la vuelta de vacaciones pues más flojito, un poco triste, también un poco más agresivo. Es normal. O sea, esos 15 primeros días de adaptación es bastante normal. Hay quien se adapta más rápido, hay quien se adapta menos. El problema sería si pasamos de esas 2 semanas y si seguimos irritables, seguimos... Ahí probablemente vamos a necesitar un tratamiento, porque como decíamos antes, esto no hay que tomárselo a broma. Nos pasa a todos... Bueno, perdón. Lo que nos pasa a todos es que nos cuesta volver de vacaciones. Eso es verdad. Pero que eso se convierta en una depresión no es normal. No nos pasa a todos, no debería pasarle a nadie. Entonces, alguien que le suceda a esto, que busque ayuda, que acuda a una consulta de psicólogo o al médico, porque si esto se prolonga, pues puede ser importante. Además, yo creo que estas personas que les pasa esto enseguida, si alguna de las personas que nos están escuchando le está sucediendo esto, pues probablemente ella misma al reflexionar se dará cuenta, jo, pero es que no solamente es cuando vuelvo de vacaciones, es que también antes de irme de vacaciones ya estaba que si el jefe no sé qué, que si mis compañeros no sé cuál, o sea, ya estaba bastante insatisfecha con la vida laboral que estoy llevando. O sea, al final, esto del síndrome postvacacional, en ese caso, es solo una señal de alarma que algo no va bien, pero que algo no va bien durante todo el curso. Entonces, a eso hay que ponerle remedio. Y el remedio en este caso no solamente sería lo que hemos dicho de hacer unas vacaciones un poco más ordenaditas, sino es que tenemos que procurar afrontar ese estrés del trabajo. Sí que también, a la vuelta de las vacaciones, también hay otra cosa importante, ¿no? No intentar abarcar desde el primer día. Me voy a poner el primer día a tope y voy a trabajar el primer día como si ya llevase 20. Y me he puesto, según al marcharme de vacaciones, ya programé que el primer día a las 9:30 tenía una reunión, luego a las 12 otra, y luego iba a hacer una call, que se dice ahora,
claro,
con unos americanos, ¿no?
Hay trabajos donde el ritmo precisamente de trabajo te lo marca también el día a día, ¿no? Por ejemplo, el mundo del periodismo depende mucho de la actualidad informativa, claro.
Sí,
no eso, puedes ir progresivamente.
Eso es
un problema añadido.
Eso es así, pero en todos los trabajos podemos adaptarnos un poquito. Hay algunos que podemos adaptar más y otros que nos podemos adaptar menos. Y también, bueno, pues, ¿por qué no decirlo, no? Ser comprensivo con los compañeros, las compañeras que vuelven de vacaciones. No voy a decir que les vamos a dejar una semana que hagan lo que les dé la gana, no es eso, pero sí, igual, procurar que cuando se vuelva de vacaciones no acogotar a la gente según vuelve de vacaciones. No ponerle el primer día todas las reuniones que iba a hacer esa semana, pues procurar diferirlas un poco más. El detalle de, tengo que llamarle a alguien, hoy vuelve de vacaciones, pero le podría llamar mañana, pues le voy a llamar mañana para que se vaya adaptando también, ¿no?
Porque
estos detalles son importantes, nos gustan a todos y muchas veces los podemos hacer.
Claro, porque los sentimientos que más encontramos en esta gente que sufre del síndrome posvacacional, lo decías, ¿no? Ese desánimo, esa fatiga incluso, al final, no sé si hay algunos factores que igual se nos escapan en la percepción que podamos tener de un compañero, que también vayan encaminadas en esa manera, en el hecho de que esté sufriendo de la vuelta al trabajo.
Sí, sí, pensar que lo que nos pasa a nosotros les pasa a los demás, o sea, ser empático, ¿no? Ponerte en la piel del resto de las personas, tener en cuenta que lo mejor son los cambios progresivos, o sea, si vamos a cambiar el ritmo, que el ritmo lo vamos a cambiar, sí, porque aunque hayamos procurado hacer una vida ordenadita en vacaciones, el ritmo en la vida laboral va a ser completamente distinta, que ese cambio sea lo más progresivo posible, que el rendimiento laboral, no esperemos que el rendimiento laboral del primer día sea el mismo que cuando ya llevemos una semana, vamos a tener un pequeño colapso en los primeros días de trabajo, pues sí, porque te vas a enfrentar a una situación un poco nueva. Bueno, pues procurar prever y no poner el menor número posible de tareas esos primeros días. Y sobre todo, fundamentalmente, ser positivo. A ver, tenemos un trabajo, tenemos la suerte de que las vacaciones se acaban y volvemos a trabajar. Hay gente que no tiene vacaciones porque tiene trabajo. Entonces, ese primer pensamiento positivo es muy importante, porque de esas personas hay muchas en el mundo.
Segundo,
vivimos en un lugar privilegiado. Vivimos en uno de los mejores sitios del mundo para trabajar, porque tenemos unas condiciones laborales que para sí quisiera la mayor parte de la humanidad, que está muy lejana a las nuestras. Aunque tengamos un trabajo horrible, pensemos que en la mayoría de los países del mundo muchísimos trabajos son mucho peores que el nuestro. Entonces, esos sentimientos positivos de, bueno, lo que tengo es bueno, y en algunos casos es estupendo. O sea, un trabajo como el de la radio, el que tenéis vosotros, esto es una maravilla. Entonces, disfrutar de ello. Yo tampoco me voy a quejar del trabajo que tengo. Creo que las personas que trabajamos atendiendo a otras personas en general, las personas profesionales sanitarias y profesionales sanitarios, si tenemos una vocación de servicio, tenemos un trabajo bonito. ¿Que hay situaciones estresantes? Sí. Que muchas veces nos encontramos que en la farmacia, en la consulta, necesitaríamos más gente, no la hay porque hay un déficit de profesionales y tenemos demasiado trabajo. Sí, es verdad. Una de las maneras de enfrentarnos a ese estrés, a esa vuelta también, pero estoy haciendo algo importante para la sociedad. Estoy dando un servicio a las personas que comparten conmigo el mundo y me encuentro satisfecho por eso, ¿no? Automensajes positivos ayudan, y sobre todo evitar los autodiálogos negativos, ¿no? O sea, fíjate, otra vez, más trabajo, falta este, encima llega. Bueno, pues es la realidad, es así, pero no, procura no darle vueltas, procura.
Eso es importante.
Y por supuesto, evita las reunionitis, ¿no? O sea, poner un montón de compromisos. Eso evítalo siempre. Hay veces que ponemos demasiadas reuniones para las que son necesarias, pero sobre todo no las pongamos en los primeros días. Y luego que tengamos un poquito de sentido del humor, que mejoremos la comunicación con las personas con las que trabajamos. Aquí da gusto. O sea, cuando ha estado Juanma y hace un momento, Juanma, Iker, Laura, tú, el buen rollo que hay en el trabajo, eso ayuda.
Sí, es primordial. Entonces, al final hace mucho más llevadero esa vuelta.
Ese tipo de cosas, procurar cada uno de nosotros meterlo en nuestro trabajo y evitar comidas copiosas, evitar el abuso del café, del alcohol, del tabaco, todas estas sustancias, jo, es que no hacen nada bueno, ni siquiera para el síndrome posvacacional.
Llevándolo al ámbito infantil, por ejemplo, a esa vuelta al colegio, a las aulas, muchas veces los niños se ven envueltos en cambios de ciclo, ¿no? De que pasas del colegio, que igual has ido al colegio del barrio y ya tienes tu grupo de amigos, das el salto al instituto, cambias tus amistades. Claro, ahí también tiene que costar. ¿Se afronta igual desde el punto de vista de un niño que de un adulto?
Está claro que no, y yo creo que todos recordamos, los que somos padres, recordamos pues cuando llevábamos o los que lo están llevando ahora, cuando llevas al niño a la guardería, lo típico es que el tuyo o el de al lado llore. O sea, es imposible que una clase en una guardería empiece sin llantos. Entonces, eso evidentemente es un síntoma de distrés, ¿no? O sea, la niña, el niño no está a gusto y por eso llora. O sea, que eso pasa siempre. Y yo creo que todos recordamos también cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, ¡jo! Ya tenemos que volver al colegio. Otra cosa es que teníamos 2 y hasta 3 meses de vacaciones.
Sí.
Pues lamento decirlo, pero lo ideal son las vacaciones cortas. Ojo, no estoy preconizando que nos den solamente una semana de vacaciones al año. No, para nada. Mantengamos las vacaciones de un mes que tenemos casi todos y si puede ser que se alarguen. Pero es mejor coger 2 turnos de 15 días o 3 turnos de 10 que coger todo un mes seguido de vacaciones para el síndrome posvacacional. ¿Por qué?
Claro, podría parecer contradictorio porque tienes que afrontar o enfrentarte a esa vuelta en 3 ocasiones, pero claro,
sí,
como ha sido menos días,
claro,
cuesta
sí,
menos.
Pero es así por lo que hemos comentado antes, porque gran parte del estrés, gran parte del síndrome posvacacional se debe a la alteración del biorritmo. Entonces, si hemos estado 2 meses de vacaciones, el biorritmo es que prácticamente hagamos lo que hagamos ya lo hemos destrozado. Entonces nos va a costar mucho volverlo a coger. Si hemos estado una semana de vacaciones, aunque hayamos hecho una cosa completamente distinta de la que hacíamos el resto del año, el cuerpo todavía no se ha acostumbrado a esa nueva forma de... Y entonces, el octavo día, cuando vuelve a trabajar, recuerda perfectamente lo de hace 7 días y, por lo tanto, desde un punto de vista puramente biológico, puramente fisiológico, nos va a costar menos. Además, hay otro factor que también esté relacionado con la sociedad actual y cómo vivimos. Claro, en 2 meses de vacaciones, imagínate si a una oficina no vas en 2 meses, lo que te encuentras, yeah, ¿verdad?
Sí.
Claro, si no vas en una semana, pues por mucho que tus compañeros se hayan dedicado a ponerte papelitos encima de la mesa, no les ha dado tiempo a ponerte tantos. Por lo tanto, no te vas a encontrar con una situación tan estresante. Entonces, aquellas personas que puedan y que tengan la duda de qué me voy a coger, las vacaciones partidas o las vacaciones seguidas, yo al que pueda, a la persona que pueda, le recomendaría que partidas.
Pues mira, esa recomendación con la que nos quedamos, y vamos a cerrar esta conversación porque hablabas, ¿no?, al inicio de la misma, de que no estaba categorizada como una enfermedad este síndrome posvacacional, pero también te quería preguntar si desde el punto de vista de las medicinas hay alguna de ellas para paliar estas vueltas.
Lo que no nos vamos a encontrar es nada sin receta. El síndrome posvacacional sobre todo es una cuestión de ansiedad y es una cuestión que puede llegar a depresión, y por lo tanto hay personas que van a necesitar un tratamiento con ansiolíticos, medicamentos para tratar la ansiedad, e incluso personas que van a necesitar un antidepresivo. Pero lo fundamental no es la pastillita, no es el medicamento en sí. Lo fundamental es la psicoterapia, o sea, el tratamiento, el estar con la profesional, con el profesional que nos ayude, que en algunos casos necesitará también un apoyo farmacológico. Pero lo importante en casi todas las enfermedades, vamos a decir, adaptativas, o sea, que surgen, esto ya hemos dicho que no es todavía no está catalogado como enfermedad, pero desde luego la depresión sí, y todos los síntomas o todos los síndromes, perdón, de este tipo son de distrés, de falta de adaptación. Los de falta de adaptación, el medicamento ayuda, pero no es lo más importante. Lo más importante es el tratamiento del profesional, de la profesional, del psicólogo, del médico, de alguien que nos haga una terapia integral y que no solamente nos basemos en los medicamentos, sino también en determinadas actitudes, determinadas acciones que tenemos que hacer para afrontar ese síndrome.
Pues importante todas esas recomendaciones que llegan por parte de Juan del Arco, director técnico del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya. Como todas las semanas, un placer haber contado con tu compañía y también con todas esas recomendaciones. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Desde luego el placer es para mí y es una gozada siempre venir a Radio Popular por sus maravillosas personas que están escuchando y por las que trabajáis aquí.
Es que ricasco. Y mira, te voy a pedir que vas a ser la mano inocente para el sorteo de entradas. Dime tres números del 1 al 27.
El 25.
El 25.
El 13.
El 13.
Y el 8.
Y el 8, vale. Pues esas van a ser las personas agraciadas. Nos pondremos en contacto con ellas.